Informativo Sarandí está llamando.
Son las 8 de la mañana, 46 minutos, Pereira.
Bueno, muy bien. En Brasil, dos de las más grandes organizaciones criminales son bandas que han surgido, crecido precisamente dentro de los penales y que luego se han extendido hacia el exterior con todo tipo de delitos, completo es el combo, pero también se han extendido hacia otros países. El primer comando de la capital con una mayor fuerza en San Pablo y el comando Vermelho con más fuerza en Río de Janeiro, pero con un potencial en todo el país, dieron la nota hace poco en Paraguay con una masacre dentro de una cárcel donde decapitaron a varios presos. En cada seminario o reunión que hay internacional de países jerarcas de seguridad, se advierte sobre el riesgo de que estas organizaciones carcelarias surjan en los países donde aún no han crecido. Y el fiscal de corte, Jorge Díaz, ha advertido que en una de las últimas reuniones volvieron a alertar a Uruguay sobre el tema. Estamos en contacto con el fiscal de corte, Jorge Díaz. Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo le va, fiscal?
Buen día, Gabriel. Buen día, Ponce. ¿Cómo les va?
Muy bien.
¿Cómo es esto, Jorge, que a cada reunión que van se nos advierte sobre el riesgo del surgimiento de estas bandas?
A ver, nosotros tenemos, cuando digo nosotros, digo las fiscalías de América Latina y de Mercosur, tenemos distintas instancias de coordinación y de trabajo. Hay una instancia que es a nivel de Mercosur, que es la reunión de Ministerios Públicos del Mercosur, que se hace la reunión de fiscales generales dos veces al año, en paralelo a las reuniones del Consejo Mercado Común y los distintos grupos. Y a su vez tenemos grupos de trabajo específicos derivados de esa reunión de fiscales generales. A nivel de Iberoamérica hay una organización que es la IAM, la Organización Interamericana de Ministerios Públicos, que está compuesto por todos los ministerios públicos de América Latina, y España, Portugal y Andorra. Y bueno, también tenemos nuestras reuniones anuales de fiscales generales, pero al mismo tiempo reuniones de grupos de trabajo que involucran narcotráfico, crimen organizado, género, etcétera. En particular, primero en el ámbito del Mercosur y luego en el ámbito de la IAM, nuestros colegas de Brasil han hecho presentaciones permanentes prácticamente en cada una de estas reuniones respecto de las características de este tipo de grupos criminales organizados y alertando desde ya hace un tiempo respecto de las posibilidades de la voluntad de expansión de estos grupos a los países linderos. De hecho, el riesgo más fuerte que se señaló desde siempre y que ya digamos que de alguna forma se concretizó es en Paraguay, pero también hay casos en Bolivia y en el norte argentino se han dado algún tipo de situaciones de este tipo. Nosotros hace aproximadamente un mes atrás en la reunión que se hizo primero en Panamá de mecanismos de cooperación internacional y luego otra reunión que se hizo en México, allí se volvió a plantear también por parte del Ministerio de Justicia de Brasil, no solamente ya por el Ministerio Público, del riesgo de expansión de este tipo de grupos y las características que tienen. Eso es una alerta permanente, más allá de que en Uruguay nosotros desde acá no hemos detectado, no será detectado ninguna célula de esta organización. Sí es cierto que en la zona de frontera permanentemente aparecen alertas de este tipo, ¿no? Y es un poco lo que nosotros hemos manifestado en el entendido de cuáles son las condiciones objetivas en las cuales estos grupos nacieron, ¿no? Pues no hay que olvidar que estos grupos nacen dentro del sistema carcelario. En particular, el primer comando de capital nace dentro del sistema carcelario paulista, primero como mecanismo de defensa de los reclusos ante la agresión de los guardias, y luego, bueno, va avanzando en una organización ya dedicada prácticamente al crimen organizado, específicamente al tráfico de armas y tráfico de drogas, dentro y obviamente fuera de los penales, y tiene, lo preocupante es que tiene características directamente de una especie de logia con ciertas características similares a los que son las maras o ese tipo de organizaciones tipo cerradas, ¿no? Y bueno, eso fue lo que nosotros alertamos en su momento. Dijimos, bueno, mire que ojo que está pasando esto. Vino a raíz de la constatación del incremento de la población carcelaria. Nosotros hace dos semanas atrás volvimos a superar la barrera de los 11.000 adultos privados de libertad, y creciendo. Esta situación realmente complejiza el manejo de las cárceles, eso ha sido alertado también por el comisionado parlamentario. Y bueno, las condiciones objetivas son precisamente el aumento de la población carcelaria y las condiciones carcelarias.
Todas las advertencias en materia de seguridad que se han hecho de que podían llegar, llegaron, ¿no? La territorialización del delito llegó, el sicariato que nos teníamos llegó. ¿Cuáles son las condiciones que, digamos, cuál es el caldo de cultivo en el cual crecen estas organizaciones carcelarias? ¿Situaciones como las que tenemos en las cárceles uruguayas, por ejemplo?
Sí, así como nosotros cuando alertamos sobre el sicariato, se nos dijo que en aquel momento, bueno, que éramos alarmistas, de que esto no iba a pasar, de que en Uruguay estas cosas nos pasaban, en aquel momento dijimos que estaban dadas las condiciones objetivas, es decir, gente dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero existía, y gente que tuviera ese dinero y estuviera dispuesta a pagar también. Cuando se juntó la oferta con la demanda, que lo único que lo separaba en aquel momento era un dique cultural muy fuerte, una barrera cultural muy fuerte, esa barrera se rompió, y bueno, tenemos la realidad que tenemos hoy. En este caso, nosotros tenemos cárceles que son, al igual de América Latina, que están llenas de jóvenes, jóvenes pobres, adictos y analfabetos funcionales, con un sentimiento de no pertenencia que totalmente, digamos, son el sector más, todavía leí una nota que hablaba de los peores de la sociedad. Efectivamente, siguiendo lo que dice la canción de la Catalina, yo soy la falla del sistema, ¿no? Y bueno, esa es la realidad de nuestras cárceles.
Díaz.
Cárceles que están llenas de jóvenes, adictos, analfabetos funcionales y pobres. Este tipo de organizaciones lo que les ofrece a este tipo, a la población carcelaria, es primero formar parte de algo. A alguien que no forma parte de nada, formar parte de algo es muy importante.
Díaz, hay un problema serio, como usted planteaba, más de 11.000 presos para mantener en Uruguay. Pero también se dan situaciones como, por ejemplo, hace unos días en la Barra del Chuy, que habían detenido, la policía detuvo a dos o tres ladrones, y allí la fiscalía con la defensa y demás no le dio prisión preventiva. ¿Cómo lo entiende la gente que esta situación, con lo que se genera estando dentro de las cárceles? Está bravo para entender. Uno tiene la problemática, o sea, que generan los presos.
Hemos puesto siempre el énfasis en un plato de la balanza y nos hemos olvidado del otro plato. Hemos siempre, o sea, la demagogia punitiva ha llevado a construir un relato de decirle a la gente que la cárcel es la solución de todos los problemas. Y que los problemas se van a resolver el día que todos los pichis, entre comillas, estén presos. Ese es el discurso demagógico. Y digo demagógico porque la realidad indica que primero nunca van a estar todos presos, porque la cárcel se entra y a la cárcel se sale. Y en segundo lugar, que algo hay que hacer con esas personas mientras estén en la cárcel. Mientras eso pase, lo que vamos a tener es que la cárcel no va a ser parte de la solución del problema.
Claro, pero si yo soy un vecino y sé que ese es el que me roba y lo dejan libre, hay como también un fastidio ciudadano, ¿no?
En el caso específico yo creo que se explicitó mal. Lo que no se le haya dispuesto a la prisión preventiva, que es una medida cautelar, no significa que al final del proceso esta persona no vaya presa. Uh-huh. Lo que pasa es que ese proceso con esa formalización recién se inició y terminará con una sentencia de absolución o condena. Y el día que se los condene, tendrá que cumplir la pena que le corresponda. El problema es que hay una demanda en esta sociedad de las urgencias, de que queremos tener un juicio urgente y ya. Uh-huh. Y en ese caso, con la formalización, el juicio recién se inicia. Después tendrá que haber una sentencia. Veníamos mal acostumbrados a que en realidad la única pena que se cumplía era la prisión preventiva.
Claro.
Bueno, el sistema cambió y lo que ahora sí se puede disponer, si hay acuerdo, es un abreviado y evidentemente puede salir la persona condenada en 24-48 horas. Pero si se va a juicio oral, porque a mí me llama la atención que los mismos sectores de la sociedad que reclaman y hacen gárgaras con que hay pocos juicios orales, luego cuando se va a juicio oral y la prisión preventiva es la excepción, entonces dice, bueno, pero ¿cómo? Y espera el juicio en libertad. Y bueno, sí, se trata de un sujeto que es primario, que es un delito que es excarcelable, que no tiene antecedentes penales, que no existe riesgo de fuga, y bueno, en esos casos sí se va al juicio y el individuo permanece en libertad mientras transcurre el juicio. El día que sale la sentencia de condena, irá a cumplir la pena.
Montado
poderosamente la atención que una noticia de un hurto en una localidad del interior hubiera sido prácticamente tapa en un portal de Montevideo, ¿no?
Montado sobre algunas contradicciones que hay, como por ejemplo la ineficiencia de la policía, y tenemos 11.000 presos, nos quejamos porque tenemos muchos presos, nos quejamos de la ineficiencia de la policía, algo no cierra bien ahí.
Es un razonamiento contradictorio.
Y es un poco contradictorio, sí. Porque
contradictorio.
Es contradictorio. Ahora,
policía y justicia como que no funcionan, ¿no?
Sí.
Y cada vez
tenemos. Entonces,
la cosa es que estamos acostumbrados a la fragmentación del discurso.
Bueno, a eso iba.
Y no a ver el problema como lo que es,
a eso iba.
En su conjunto.
Al relato. El relato policial es, se produce un delito, está en tela de juicio de la policía, en fin, se hace el proceso judicial, está en tela de juicio o bajo la lupa la fiscalía, los jueces, cómo se comportan, va a la cárcel, punto final al relato.
Le falta la parte más importante.
Luego, punto final. Luego, un año, dos años después, aparece otro relato. El tipo roba, etcétera, etcétera, y no vinculamos que este que está robando acá fue aquel que robó y que terminamos el relato cuando iba a la cárcel. Hay un pedazo en el medio que en el relato público de la cosa policial no está, porque está fuera de los ojos. La rapiña está aquí, está entre nosotros, la justicia está entre nosotros, los policías están entre nosotros, los presos no, están en un lugar donde nosotros no los vemos y están fuera del relato y están fuera de la preocupación, y eso me parece que es un problema bastante grave, porque la sociedad no termina de tomar conciencia de que posiblemente sea el nudo más importante ese.
Que a eso nos referimos nosotros cuando me refiero, y coincido con Petit muchas veces en sus planteos, con Miguel, que la cárcel es parte del problema, no de la solución. Mientras tengamos estas cárceles y no enfoquemos el tema donde lo tenemos que poner, efectivamente tenemos, hay como un corte. Ahora, el individuo es uno solo, ese individuo que hoy entra a la cárcel mañana sale, y el tema es cómo sale. Y si ese individuo sale a vivir en una situación de calle, porque ese individuo entra a la cárcel siendo pobre, analfabeto, adicto y joven, y con el transcurso del tiempo lo único que pasa es que deja de ser joven nada más, pero sigue siendo analfabeto, adicto y pobre, y vuelve a la sociedad. Entonces, ahí hay todo también un relato complejo, porque empezamos con el tema, bueno, hay que tratar de buscarle posibilidades laborales, formarlos para que vuelvan a la sociedad, tengan posibilidades de trabajo. Y ahí aparece inmediatamente el contradiscurso que dice, ah, bueno, pero no hay trabajo para los honestos que están afuera y le van a buscar trabajo a los que están adentro. Segundo parte del contradiscurso, bueno, pero yo le tengo que dar trabajo a los reclusos, pero resulta que además le tengo que pagar, o además le tengo que contratar un seguro, porque si esa persona mientras está trabajando privado de libertad en una empresa público-privada tiene un accidente laboral, y bueno, sí. Lo que pasa es que también hay que entender de que eso sale plata. No hay soluciones mágicas. Entonces usted ve que a cada relato automáticamente aparece un contrarrelato. Y el contrarrelato es el mantenimiento del status quo. El status quo es el que Gabriel acaba de relatar en esa introducción.
Ahora, ahí responsabilidades políticas, porque se está discutiendo a los apurones lo que es el traslado y un nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior a otra forma jurídica, y a dos meses, tres meses de las elecciones, y a los apurones.
Bueno, a los apurones, pero hace 15 años que estamos discutiendo ese tema,
¿no? Bueno, peor, yo no quise llevarlo 15 años, yo lo llevé al último año.
A ver, que las cárceles no deben estar dentro del Ministerio de Seguridad, creo que hay consenso desde hace 15 años, por lo menos yo lo vengo escuchando. Lo que pasa es que nunca nos terminamos de poner, digo nos, me refiero a los uruguayos en su conjunto, obviamente es una decisión del sistema político en la cual yo no participo, pero sí como ciudadano, digo, me comprenden la generalidad de la ley. Y la realidad es que lo que no nos ponemos de acuerdo es a dónde tiene que ir. Entonces empezamos a buscar soluciones. Yo ya di mi opinión el otro día en un seminario que organizó el Instituto de Ciencias Políticas, sobre que se llamaba Justicia y Partidos Políticos, y las cárceles en el mundo están dentro del Ministerio de Justicia.
Lo que pasa es que no hay Ministerio de Justicia, ¿cómo hacemos?
Y bueno, creémoslo.
¿Qué le ha hecho la propuesta para la próxima administración? Ahora ya no da tiempo,
¿no? No sé, yo creo que ya el Ministerio de Justicia pagó el plato, pagó el carísimo precio de haber sido utilizado ese sello del Ministerio de Justicia.
En la dictadura.
En la dictadura, claro. Como forma de avasallar la independencia del sistema de administración de justicia y en particular del Poder Judicial. Está bien, ya está. Ahora, 40 y pico de años después, creo que estamos en condiciones de decir, en el mundo existe el Ministerio de Justicia, que se encargan de la política pública de justicia, se encargan precisamente de tener en su seno a administrar el sistema carcelario, porque también la creación de un servicio descentralizado, yo tengo mis dudas, francamente.
En fin, fiscal Jorge Díaz, le agradecemos y la seguimos en cualquier momento. Queda
piche. Bueno, a la orden, y es interesante a los oyentes, al que tenga interés o al periodista que tenga interés, que se ponga, que busque material, porque este tipo de organizaciones, el riesgo que tienen es que le ofrecen a individuos que no tienen nada, le ofrecen pertenecer a un grupo, pertenecer a un grupo poderoso, pertenecer a un grupo que genera miedo, pertenecer a un grupo que tiene dinero, pertenecer a un grupo que bueno, entonces ese sentimiento de pertenencia, porque incluso tienen ceremonias de iniciación, bautismos y demás, es bien interesante de leer el fenómeno desde el punto de vista sociológico, que bueno, que en condiciones objetivas como las actuales hacen de que la mera existencia de esto sea un grupo, sea un riesgo.
Muy bien, un abrazo, gracias, muy amable.
Bueno,
gracias.
Buen día, que pasen bien, buena jornada.